Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo. También puedes escucharla a través de la aplicación de móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es miércoles 11/11/2020. Si quieres contarnos cómo te está afectando la situación que estamos viviendo de pandemia, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Si uno se pasea por la zona del Náutico y se acerca a la acera de enfrente, podrá comprobar que un icono de la hotelería de Vigo, el Hotel Bahía, tiene cerradas sus puertas. Ha sido una decisión temporal de su propietario ante la falta de clientes. César Ballesteros nos ofrecerá la realidad de los hechos, hoy aquí, en Herrera en COPE. Otro colectivo con mucha fuerza en Vigo es el de los vecinos, que también atraviesa momentos complicados, teniendo que cerrar instalaciones por la falta de socios que tienen miedo a acudir a los centros vecinales por miedo a contagiarse. Las actividades se han clausurado, las cafeterías de estos complejos también han tenido que cerrar y se ha desplomado el programa previsto para las Navidades. La presidenta de la Federación de Vecinos, María Pérez, describirá hoy en nuestro mediodía el panorama que afrontan. Por otro lado, las iniciativas y proyectos de las administraciones siguen su curso, su trámite y sus gestiones. El delegado de Zona Franca, David Regades, mantendrá una reunión con el presidente de la Alianza Europea de Baterías, a la que asistirá también el alcalde. Eso será este mediodía. Y hablando de camas, hoy nuestra compañera Usía Perdiz se adentrará en el mundo del colchón y con el comentario de especialistas del sector nos ofrecerá la oportunidad de saber cómo debemos descansar en nuestros domicilios y seleccionar el mejor elemento para nuestro descanso. Un vigués, un empresario de toda la vida, liderando el sector de la formación a través del Centro de Iniciativas Profesionales, con representación en muchos organismos empresariales, Pedro Rey presenta sus credenciales a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia. En proceso electoral aspira a liderar un nuevo proyecto para los empresarios gallegos. Y el alcalde de Bayona estará con nosotros y le preguntaremos si el censo de residentes de aquel concello se ha incrementado con motivo de la pandemia. Todo esto, mucho y más, en un instante, aquí, en COPE Vigo.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía,
buenos días. Buenos días. Os cuento que en las últimas 24 horas se han registrado en nuestra área 150 nuevos contagios, los que supone un ligero incremento en los casos activos por coronavirus. Además, han aumentado los ingresos en críticos. Las cifras concretas nos dejan 2.463 personas con el virus en activo, 95 pacientes ingresados, 22 de ellos en la UCI. Y fallece un motorista de 50 años tras colisionar con una ambulancia en la Avenida de Madrid. El siniestro se produjo esta pasada noche en las cercanías de la estación de autobuses de Vigo. Pese a la intervención de los servicios de urgencias, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Tras el accidente también se trasladó a otras dos personas al hospital de Vigo, una mujer de 26 años y un hombre de 41. En el interior de la ambulancia iban dos técnicos, pero no trasladaban a ningún paciente.
Gracias, Usía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y desde Meteo Galicia, María Souto nos da la previsión para esta tarde y también para mañana jueves. Hola, María.
¿Qué tal? Boa tarde. Después de esta mañana que tivemos co tempo absolutamente seco, estable, por la tarde notaremos como aumenta a velocidade do vento. Unha tarde máis ventosa que nos vai traer algo máis de nubes. Iremos notando como o ceo se vai cubrindo, ainda que non esperamos que chova ata a madrugada, que podremos ter algunha chuvia, en todo caso, de carácter moi feble. E mañá, justamente, o revés que hoxe, comezaremos o día cos ceos cubertos, ainda coa posibilidade de algunha chuvia moi feble, e a tendencia é que co avance do día se vayan abrindo claros.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Os contamos que el tráfico ahora mismo es fluido en el casco urbano, simplemente en la zona de Traviesas, debido a dos obras que se están ejecutando ahora mismo en la zona de Balaídos, está impidiendo que allí sí pueda ser fluido porque hay retenciones en el entorno. Hoy es noticia en la ciudad de Vigo que haya tenido que cerrar, esperemos que sea temporalmente, un hotel emblemático, un icono de la ciudad de Vigo como es el Hotel Bahía. Evidentemente, las causas yo creo que todos las podemos adivinar, pero queremos escuchar a su propietario, César Ballesteros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Unas causas más que justificadas, pero impensables. Hace un año, cuando el hotel, por Navidad, estaba prácticamente con una buena ocupación de camas.
Sí, efectivamente. Bueno, entendemos que es una circunstancia. El Hotel Bahía cumple este año 50 años y nunca habíamos cerrado sus puertas. Lo hemos hecho por primera vez en el mes de marzo, durante el confinamiento, y ahora lo volvemos a hacer. Ahora, el mes de marzo fue por obligación y ahora lo hacemos pues por falta de clientes, dada la situación actual de cierre perimetral. Y el confinamiento, pues la parte de hotel, del edificio, tenemos también apartamentos. Los apartamentos siguen funcionando y seguimos trabajando en la línea de apartamentos. Evidentemente, la gente puede desayunar en su apartamento, pero no así en una habitación de hotel. Y finalmente, ante la falta de clientes, pues hemos decidido, por el momento, cerrar las puertas del hotel.
¿Cuál ha sido el destino de los trabajadores?
Bueno, están en ERTE la mayoría de ellos, nos quedan personal básico de mantenimiento, unas horas al día, y personal tanto de dirección, todavía queda algo de personas, entonces cuatro personas son las que están todavía en, digamos, manteniendo los servicios mínimos, como te decía, manteniendo también una parte de lo que es los apartamentos. Tenemos estudios y apartamentos turísticos que seguimos comercializando y seguimos operativos en lo que es la mitad del edificio, ¿no?
¿Una situación como esta podía llegar también a las puertas de otros complejos hoteleros de la ciudad?
Bueno, todos los hoteles, sabes que soy el presidente de la asociación provincial, ¿no?, de hostelería y entre ellos los hoteles. Todos los hoteles estamos en esta tesitura. Date cuenta que para cubrir los costes de una recepción que normalmente está abierta a las 24 horas, necesitas lo que llamamos cuatro personas y media en cuanto a las horas, ya que son turnos de 8 horas, para que nos entiendan quienes estoy oyendo, pues para cubrir esas 24 horas son 3 turnos de 8 horas, con lo cual necesitas 3 personas, pero estas personas tienen que descansan 2 días a la semana, pues para cubrir necesitas otra persona mayores, y luego como también hay un periodo de vacaciones de estas personas, pues a su vez necesitas esa otra media persona, digamos, que al final computa un total de 4 personas y media mínimo que se necesita en cualquier hotel que esté abierto a las 24 horas, como es la mayoría del sector, para atender el servicio de solo de recepción. No estamos hablando de mantenimiento, ni limpieza de habitaciones, ni etcétera, etcétera, ¿no? Es evidente que los costes, cuando en la actualidad, con este cierre perimetral decretado, pues se nos quedan en clientes que se cuentan con los dedos de una mano, pues evidentemente la mayoría de los hoteles están con la calculadora en la mano viendo la posibilidad de estar cerrados o tener unos servicios mínimos de alguna manera que puedan ahorrar costes, ¿no? Bueno, estos servicios mínimos, ¿qué haces? Pues restringes el horario de recepción, se modifican para no dar ese servicio de 24 horas, depende de las características físicas de cada hotel, unos lo tienen más fácil, otros mucho más complicado. En nuestro caso, como tenemos una división de accesos de la parte de apartamentos del hotel, y la parte de apartamentos puede funcionar autónomamente, pues sí nos hemos inclinado a este cierre temporal, que esperemos que sea muy temporal y que podamos empezar a funcionar en cuanto que recibamos pues suficientes reservas, y entendemos que será en un plazo muy breve, ¿no?
César, ¿se siente impotente o asume el panorama que tenemos?
Bueno, llevamos, desgraciadamente, hemos hecho un máster en sustos, todo cualquier empresario, ¿no? Durante este año. Por supuesto, es una situación muy complicada, no solo para los el empresario, sino también los trabajadores, que bueno, todos estamos viendo y sufriendo, sobre todo en el sector turístico y en la hostelería en concreto, pues las dificultades que estamos pasando. En cierre generalizado del sector de la hostelería, pues afecta tanto a los empresarios como a los trabajadores. Es verdad que nuestro tejido empresarial en hostelería, siempre somos muy pequeñas pymes y pequeños, muchas veces autónomos, y quizás precisamente el Hotel Bahía puede ser uno de los más grandes a nivel de empresa de la zona, aún así siempre por debajo de los 50 trabajadores, que tampoco somos empresas de una dimensión importante. Estamos acostumbrados, desgraciadamente este año, a vivir con sobresaltos y bueno, pues creo que cualquiera ha vivido en sus carnes de una manera o de otra la situación actual. Nosotros no somos menos, ¿no? Todo el sector está ahora mismo. Es la primera vez que nos encontramos en una situación donde, sin estar cerrados por ley, estamos sin clientes. Y esto es generalizado en nuestro sector, y de hecho en la ciudad de Vigo pues es un palo tremendo para el sector, porque hay muchos trabajadores, muchas familias detrás de estas pequeñas empresas, ¿no? Y es evidente que se necesita un apoyo institucional para, bueno, de alguna manera poder compensar, o con ayudas, un plan de rescate que nos ayuden, porque realmente la situación actual del sector no se puede prorrogar demasiado en el tiempo, ¿no?
Pues muchas gracias a César Ballesteros, propietario del hotel en Bahía de Vigo. Que sea un cierre temporal en el menor tiempo posible y que pronto pueda recuperar la clientela habitual del hotel. Gracias, César, buenos días.
Aquellos que nos estén escuchando, que si tienen que venir por Vigo, pues que vengan, que reserven el Bahía, que así abrimos enseguida.
Gracias, César, suerte, buenos días.
Muchas gracias, Antonio. A ti.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana en COPE Vigo queremos buscar el diálogo con la presidenta de la Federación de Vecinos, Eduardo Chao, María Pérez, para comprobar en qué estado se encuentran las distintas federaciones de vecinos con relación a esos locales que tratan de mantener abiertos y dar servicio a los usuarios, a la vecinanza, en resumidas cuentas, de las parroquias de Vigo. María Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es posible que se mantengan abiertas muchas asociaciones del colectivo vecinal en la situación que estamos atravesando?
Pues porque en muchos casos no queda de otra. Entonces, aunque están abiertas, muchas están sin actividades. Han tenido que suspenderlas porque hay locales que, pues las nuevas restricciones, que solo puede haber 6 personas o en grupos de 6, pero perfectamente separados, o sea, es un poco complicado. Entonces, pues hicimos una reunión y el 80%... están, vamos, sin actividad.
O sea, que se ha desplomado la presencia de vecinos y vecinas en estos locales que dinamizan con actividades sociales y culturales la actividad de la parroquia, y que ha supuesto también, con las nuevas restricciones, que las cafeterías también hayan tenido que cerrar.
Sí, las cafeterías de los centros vecinales han tenido que cerrar, igual que las cafeterías normales, vamos, porque es para todos, entonces han tenido que cerrar.
¿A qué actividad se están limitando ahora mismo?
Oficina, atención a los socios y a los vecinos, y un poco más te puedo decir oficina, y algunas asociaciones están haciendo actividades, pero para grupos de seis con el monitor, claro.
Imagino que todas las... Sí, perdona.
Monitores que se quedan en la calle, que son muchos, y vecinos, sobre todo gente mayor, que lo está pasando muy mal porque no puede ir a la actividad que le hacía salir de casa, que hay miedo también, pero que es que la gente sí que quiere ir a las actividades, pero no se puede, porque la situación es muy delicada, y claro, hemos hecho un manifiesto que solicitamos ayudas, pues igual que a otros sectores, ¿no?, que se están pidiendo, ya que, claro, esos edificios, pedazos de edificios, hay que mantenerlos, si no se nos... O sea, lo único que se ha descontado es en los recibos de liso, pues un mínimo de nada. Eso, nada, no sirve para nada, porque hay que seguir manteniendo, pagando luz, limpieza, agua, que es carísima para los centros vecinales. Y claro, nos parece, por eso estamos haciendo un SOS por todo, porque luego hay grupos, es que se mueve una cantidad de gente, te puedo hablar, 400 personas semanalmente por muchas asociaciones, la mayoría.
¿Y toda la actividad prevista ya de cara a final de año se ha desplomado también del calendario?
Totalmente, tenía actividades de Navidad, los magostos, que eso mueve mucho, tanto mueve a vecinos como mueve a grupos que se interrelacionan unas asociaciones con otras, que nos pedían pues mandar todos los grupos que están inscritos en la federación, esos grupos parados, corales, todo.
Sí, decía yo, y luego los propios vecinos, que muchos de ellos viven de tener esa actividad en la asociación de vecinos, en esos centros, con actividades de todo tipo, como decíamos, culturales, sociales, artísticas, deportivas, que les está impidiendo hacer una vida normal y que seguramente también les estará repercutiendo.
Sí, mucho, sobre lo que te digo, porque hay actividades, alguna que pues hay también subvencionada, y con el momento que se está pasando, pues para clases para de apoyo para niños, que claro, hay padres que pues no pueden ir a una academia, porque pues es mucho más caro, actividades para mayores, memoria sobre todo, que hay mucha gente que empieza con Alzheimer, y estas clases le supone ahora mismo, nos están llamando, a ver si no sé, como algunas pues hacen alguna con poca gente. Pero claro, también el local se tiene que adaptar a que se pueda hacer ese grupo. También hay monitores que a lo mejor por 5 personas pues no le interesa irse a Samanes, a donde sea. Porque claro, los grupos mínimos que se hacen son de 10 para arriba. Entonces claro, algunas pero pocas, te digo. Te puedo decir, por ejemplo, un centro cultural como es Benbrive, que tiene... que pasan por allí 300 personas diarias, que tiene muchísimos grupos culturales, folclórico, folk, todo, ha cancelado todas las actividades, todas.
María, ¿se podría dar la circunstancia de que alguna echase el cierre?
Pues puede ser muy probable que sí. Que sí, porque claro, si no hay ingresos, porque claro, los socios te pagan pues por una actividad, y te pagan pues una cuota que pueden decir, pues yo no pago nada, si no hay nada.
Entendible, María, y una pena que también el colectivo vecinal, las distintas asociaciones se vean en esta situación provocada por una crisis sanitaria que afecta desde luego a todo el mundo y de la que nadie nos estamos salvando. Pues María Pérez, gracias por contarnos esta situación que vive el colectivo vecinal en la ciudad de Vigo. Buenos días, María.
Gracias a vosotros, buenos días.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, yo sigo cantando, traigo la luz.
Y ahora dime que no tienes.
Solo dime qué entiendes tú.
cenicero. Dime quién te crees tú para andar quemando el fuego. Quisiste borrarme, pero lo prefiero, porque ahora estoy...
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida ahora a todas aquellas personas que nos siguen también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en la 104.7 de FM. Nos acompañamos, si os apetece, hasta que el reloj llegue a la una de la tarde, porque después de una pausa nosotros recibiremos de nuevo en un momento a nuestra compañera Usía Perdiz.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Creo que ya tenemos esa comunicación con Usía Perdiz, porque seguramente que el reportaje que nos va a traer este mediodía, que ya lo hemos anunciado, nos va a permitir descansar mucho mejor. Usía, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio. Pues sí, lo prometido es deuda. Hace unos días hablábamos de cómo podíamos acondicionar diversos espacios de nuestra casa para hacerla más confortable, ya que ahora pasamos pues mucho más tiempo en ella. Y entre otras cosas, conocíamos que un buen sofá y un buen colchón son los dos productos en los que más se está invirtiendo, en los que más invierte la gente desde el pasado mes de marzo. Pues bien, hoy me he propuesto conocer en profundidad los colchones y para hablar sobre ello me he puesto en contacto con Juan Fernández, que de la boutique del descanso. Le he preguntado por cuáles deben ser las características principales a la hora de decidirnos por un colchón u otro, ya que existe una gran variedad como una base para saber por cuál decantarnos, y esto es lo que me ha dicho.
Sobre todo recomendaría que tuviera un buen núcleo interior, tanto fuese de muelles como en espumas técnicas, tipo HR, etcétera, que tuviesen una muy buena parte acolchada, en propiedad de ventilación, de recuperación, de resiliencia, etcétera, de que no se fatigue, de que nos dure mucho, etcétera. Y sobre todo, pues un tejido que siempre fuese también a la par, de transpiración, de tratamientos hipoalergénicos, etcétera, etcétera. Luego las tumbadas siempre son muy personales, depende un poquito de la forma de dormir, de los pesos de cada persona, y ahí pues iríamos a esa tumbada específica en el cual cada cliente pues encontrase mejor posicionado, mejor absorbido de hombro, de cadera, tanto en el caso masculino como en el femenino, y a partir de ahí pues nada, empezar a personalizar el colchón, tallando bien en almohada, que es muy importante también, y bueno, pues realmente es el paso que hay que seguir y cómo elegiríamos y cómo personalizaríamos un colchón.
Está claro que escoger un colchón es algo muy particular, muy personal. Por eso, si se trata de un colchón para una pareja, por ejemplo, siempre es bueno acudir ambos a la tienda y poder probarlo. Estos son los consejos que nos da Juan a la hora de ir a comprar un colchón.
Yo pues intento sobre todo convencerlo para que realmente invitarlo a que se tumbe, a que sienta el colchón, a que vea cómo realmente le trabaja ese colchón en esas partes que más pesadas, que necesariamente yo siempre recomendaría que un colchón debería de absorber, para lo que siempre que entra, que es la parte lumbar, lo soporte muy bien, esté muy bien apoyadito, no se creen puntos duros, aliviemos bien presión muscular, ayudemos a la circulación sanguínea, que es siempre de lo que se trata, alinear columna vertebral, posicionar y nada, y que el descanso sea que nos favorezca en todos los sentidos para lo más saludable posible.
Y la pregunta del millón, esa que seguramente muchos de nuestros oyentes se están haciendo, si están pensando en el tiempo que tiene el colchón de su casa, es si estos colchones se estropean, si los colchones se estropean. La respuesta es obvia, claro que sí, como todo, con el paso del tiempo los objetos van perdiendo sus propiedades.
Por supuesto que sí, que es verdad que el colchón se fatiga, lo que hay que ver, bueno, pues en esas recomendaciones que nosotros siempre solemos hacer, pues realmente buscar ese colchón que realmente pues más lo amorticemos en el paso del tiempo, es decir, que nos dure mucho, que fatigue lo menos posible, y buscar un colchoncito que realmente, pues como recomiendan los entendidos, los que se dedican a esto, que lo tengamos mínimo entre 8 y 10 años de vida de colchón, sin tener ninguna incidencia, etcétera.
Y claro, después de conocer todo esto, os preguntaréis qué podemos hacer pues para alargar la vida útil de nuestro colchón. Pues no van desencaminados aquellos que piensan en darle la vuelta varias veces al mes o al año al colchón o ventilarlo a menudo.
Yo siempre a un colchón que, por ejemplo, no se pueda desenfundar, que son los colchones más comunes, Pues siempre, tanto darle una vuelta como mínimo cada 15 días e incluso cambiarle, darle la vuelta a 180 grados, es decir, que los pies se conviertan otra vez en cabecero y que el cabecero se convierta en el picero. Y, por supuesto, ya que tiene dos caras acolchadas, pues voltearlo. Los colchones que desenfundan, simplemente con de vez en cuando, cada 6 meses, quitar la fundita, la desenfundamos, la limpiamos tanto en lavadora como en una empresa especializada, tipo tintorería, etcétera, pues es lo que nosotros solemos aconsejar y recomendar. En base a eso, seguro que el colchón siempre nos va a durar, pues eso que comentamos antes, como mínimo 8 años y es un buen colchón.
Existen infinidad de materiales, creo que eso es algo que ya que todos más o menos podemos conocer. De hecho, Juan asegura que en los últimos tiempos se han producido muchos avances en el mundo de los colchones, en el mundo del sueño, pero siempre hay detalles que hacen mejor a unos que a otros, según también cada persona, según también cómo desee dormir o cómo se sienta más cómodo cada persona. Escucha.
Hoy en día, bueno, el mundo del descanso ha avanzado muchísimo, tecnológicamente hablando, en la composición de esas espumas viscoelásticas, que se introducen en su parte acolchada, en la parte final del colchón, y ahí hay que buscar realmente pues esas espumas que mejor disipen la temperatura corporal. Ese es mi primer consejo. Un colchón no nos puede cocer, un colchón tiene que ayudar a que si inyectamos 36 grados y medio todos los días en ese encima del colchón, que esa espuma absorba esa temperatura como mínimo un medio grado, un grado, para que el descanso sea continuado y para que la sensación de calor, cerebralmente hablando, incluso desaparezca. Estemos fresquitos, estemos agradables, bien regulados en temperatura, y es de lo que se trata, que esos materiales, bien, a mí me da igual recomendar un látex si realmente sé que es un látex que transpira, que disipa, que realmente regula la temperatura, como una espuma viscoelástica, bien las nuevas que no tienen memoria, que no graban el peso, etcétera, bien las que realmente tienen más densidad, más resiliencia, no graban, son más firmes, me daría igual, siempre y cuando yo conozca que el producto sí que va a ayudar en ese sentido.
Estos son los consejos que nos ofrecía Juan. Por cierto, ahora que pasamos más tiempo en casa, es necesario mantener unas pautas diarias para seguir durmiendo bien. Las horas recomendadas sin exceso, claro. Tenemos que mantenernos activos durante el día, por eso es necesario realizar ejercicio. La recomendación es no hacerlo, ojo, unas horas antes de irnos a la cama para no excitar el cuerpo. También es aconsejable llevar una buena alimentación, sin atracones a la hora de cenar, para no estar pesados a la hora de meternos en la cama. Y la última pauta, pero no por ello la menos importante, debemos realizar una adecuada higiene del sueño. Esto consiste en acostarnos y levantarnos más o menos siempre a la misma hora, usar la cama para dormir y evitar el uso del móvil justo antes de que vayamos a quedarnos dormidos. Para aquellas personas a las que les cuesta conciliar el sueño, pues es fundamental mantener a diario las mismas rutinas antes de irse a la cama. A veces, incluso darse un baño relajante con agua caliente antes de ir a la cama puede ser una buenísima solución. Así que no esperemos más, Antonio. Esta noche deberíamos comenzar con todos estos hábitos, con todos estos consejos para dormir no más, sino mejor.
Me quedo con lo de la tumbada, que es la marca que dejamos en el colchón cuando evidentemente sobre él nos posamos para descansar, para echar una cabezada, en fin, que estos consejos nos vienen formidablemente porque en esta época de pandemia, que estamos más en casa que en la calle, pues lo que tú has dicho y lo que nuestro buen amigo también nos asesoraba, mover el colchón, darle la vuelta, cambiarlo de posición para que pueda tener una mayor duración en el tiempo. Usía Perdiz, muchas gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que...
Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Ray.
Tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Es la 1 a las 12 en Canarias.